Mejor Hablar en M24.
El viernes se supo que la Corte Electoral ya aprobó 550.000 firmas de las cerca de 800.000 adhesiones que se presentaron para habilitar la realización de un referéndum contra o sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, para lo que se requieren 670.000.
En el último mes se han intensificado las campañas a favor y en contra de la derogación. Tanto el oficialismo y la oposición como los movimientos sociales han salido a recorrer el país y a debatir en los medios. La campaña del sí hace foco en los artículos sometidos a referéndum, mientras que la campaña por el no plantea que en la jornada de consulta se va a evaluar al gobierno, que en algunos sondeos mantiene niveles de aprobación altos.
Por otra parte, una semana atrás el movimiento sindical renovó sus organismos de conducción. Fernando Pereira renunció a la conducción del PIT-CNT para dedicarse a la campaña por la presidencia del Frente Amplio, cuyas elecciones se realizarán el domingo 5 de diciembre.
En cuanto a la coalición de gobierno, en este momento a su interior se debate el proyecto presentado por Cabildo Abierto, que propone la prisión domiciliaria de personas privadas de libertad de más de 65 años, lo que va a beneficiar a más de 20 represores, en el caso de que se apruebe este proyecto de ley, que se encuentran en la cárcel Domingo Arena.
Para profundizar en la mirada sobre la coyuntura política, esta mañana recibimos al politólogo Oscar Botinelli, presidente de Factum. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido y gracias por estar otra vez en Mejor Hablar.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto.
Gracias. Vamos a empezar, Oscar, hablando de coyuntura a partir de recientes aportes de justamente de Factum, ¿no? Porque el jueves pasado Búsqueda informó que integrantes de la Fundación Siembra, vinculada al MPP, expusieron ante el secretario ejecutivo del PIT-CNT los resultados justamente de un relevamiento solicitado a Factum en el que, entre otros datos, se refleja que 31,8% de las y los uruguayos se considera indeciso de cara al referéndum sobre justamente los 135 artículos de la LUC, mientras que 30,7% declara estar a favor del sí, que es la opción que impulsan la oposición y el PIT-CNT, y 37,5% opta por el no, que es la opción que respalda el oficialismo. ¿Qué le deja este estado de situación en términos de opinión pública que surge de un trabajo de Factum?
Bueno, ese es un trabajo de siembra cuyo campo, lo que dice el relevamiento de datos, fue hecho por Factum.
Ajá, bien.
Y digamos, los números siempre son respuestas a determinado tipo de preguntas. La pregunta estándar de Factum que hacemos siempre que hay plebiscitos, referendos, es está referido directamente a crear el imaginario de que hay elecciones el próximo domingo. Es decir, no se está preguntando qué va a votar en marzo, ¿no? Uh-huh. Y ahí nosotros lo que obtuvimos fue que contando todo lo seguro y no seguro, hay en este momento un apoyo a la ley, todavía recién ahora estamos en haciendo una encuesta en que usamos por primera vez las palabras sí y no, porque recién empieza a entenderse que sí es sí a recurrir la ley, a estar en contra de la ley, no es no a tirar abajo la ley, ¿no? Esto lo preguntamos directamente si está a favor o en contra de la Ley de Urgente Consideración, de la LUC. Y ahí nos daba que a favor está el 50% y en contra el 45% y un 5% que no sabe o directamente dice no, no voto ninguna. Lo cual se debería expresar en el voto anulado. Ocurre lo siguiente, que los que están a favor de la ley de manera segura son el 38% y 12 dudosos. Por otro lado, los que están en contra de la ley seguro son el 33% y dudosos 12. A ver si me explico los números.
Sí.
En el total da a favor de la ley, estamos hablando de septiembre, 50-45. Pero seguros es 38-33.
Claro.
Es decir que tenemos un área, esos 5 puntos de ventaja que lleva al mes de septiembre, la ley sobre su oposición, está entre el núcleo seguro, digamos, el núcleo más duro. Pero, claro, hay 12 que están dudosos a favor de la ley, 12% están dudosos en contra de la ley y 5% indecisos. Bueno, tenemos un área, está bastante cerca de ese número que mencionaste de la encuesta de siembra,
sí.
Nos da un 29%, 29-31 estamos hablando de lo mismo, de un área no decidida, ¿no? Hay que tener cuidado que decir estos son indecisos, no, ahí va, desde indecisos hasta gente que tiene una orientación de voto clara, pero que no lo afirma del todo.
A siembra le daba 31,8, es casi lo mismo que usted
decía. Es casi lo mismo, da 29, porque todo tiene que ver con la forma de preguntar, ¿no es así?
Uh-huh.
Pero al mes de septiembre, repito, porque estamos a fin de noviembre, perdón, a principio de noviembre, o mediados, y bueno, vamos a tener en pocos días o quizás la semana que viene nuevos números. A dos meses atrás había una ventaja de la ley de 50-45, podemos decir, cuando todavía no había arrancado la campaña electoral en el nivel que está en este momento.
Claro.
Claro. ¿Cómo interpreta estos números? ¿Qué lectura hace de ellos?
Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros hemos insistido mucho desde años, ¿verdad?, que estos plebiscitos, referéndum, tienen mucho de un acto electoral de medio periodo. Como tuvo Argentina ayer, por ejemplo, bueno, uh-huh. Ayer fue elecciones de renovación parcial, es una forma. Otra puede ser una elección regional, otra puede ser un plebiscito o un referéndum. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que siempre se mezclan dos cosas, el tema específico de del referéndum y las posturas políticas sobre el gobierno, o sobre más que sobre el gobierno específico, a veces sobre las orientaciones de país. Fue muy claro en la Ley de Empresas Públicas 1992, ahí se centró mucho en Antel, pero era, bueno, cómo se veía el papel del Estado en relación a lo que se llama el dominio directo de las comunicaciones, el 2003 respecto a ANCAP fue más o menos la misma encrucijada, diciembre de 2003, y ahora de alguna manera, en una ley mucho más confusa, más grande, más larga, nosotros la hemos calificado ley ferrocarril, uh-huh, pero que marca pauta sobre orientación del país entre modelos diferentes, ¿no? Entonces, no es solo el si está en favor del artículo número tal, sino, bueno, cuál es el para dónde va el país según lo que impulsa la LUC y los que consideran que eso es inconveniente. En realidad, estos debates son más sobre el contexto y sobre el conjunto que la discusión, como si fuera un simposio del Paraninfo de la universidad, ¿no?
Claro.
Eso es lo que hay que entender. Entonces, bueno, cada uno tiene un piso marcado por lo que fueron la sucesión de elecciones de octubre del 19, noviembre del 19 y septiembre del 20, las departamentales. Y eso está marcando, fíjense que si el balotaje. A ver, el oficialismo cuenta con un 54%, en realidad se puede hablar de 55% de octubre, con un 49 de noviembre y con un 50 de septiembre del año pasado. Y la izquierda cuenta con un 40 en octubre del 19, un 40 en septiembre del 20, y bueno, más que la izquierda, la oposición a lo actual llegó al 47.5 en el balotaje, ¿no? Bueno, cuando vemos 50-45 estamos en números muy gruesos en esos rangos de lo que fueron las tres últimas actos electorales que hubo en el país: elección nacional, balotaje y elecciones departamentales, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto, obviamente con los éxitos y los desgastes del gobierno, ¿no? Que lleva a que haya gente que no estaba a favor y esté a favor, y gente que estuvo a favor y esté en contra.
¿Y cómo ven las campañas que ya se han lanzado, que están en plena actividad? Las campañas por el sí, ¿no? En términos discursivos, en términos de énfasis temático.
Bueno, a ver, yo veo más clara la campaña oficialista, que ha salido, sobre todo el Partido Nacional, el Partido Colorado tienen un discurso más afín entre ellos, en una línea dura, en una línea de crear una divisoria fuerte en el país, con una acusación, por ejemplo, sobre todo el lado del Partido Nacional, aparece reiteradamente la palabra mentira en referencia a lo que dice la oposición, y además con un protagonismo muy grande del presidente de la República, con una personalización en el presidente que está basada en un hecho, lo dice el semanario Búsqueda, coincide con nuestra encuesta y con la de los colegas, que la figura del presidente, por lo menos, repito, hasta hace dos meses, que es el último dato que contamos nuestro, tiene un nivel de imagen o de aprobación superior a la propia LUC. Entonces, bueno, tratan de canalizar esa ventaja que tendría la figura del presidente sobre la imagen de la ley como tal, ¿no? Uh-huh. Y la ley trata, perdón, la campaña trata de poner como centro lo que considera el oficialismo su mayor éxito, que es la seguridad pública, donde efectivamente es un tema en que hay un nivel importante de aprobación de la gestión del gobierno. La oposición todavía no ha canalizado muy bien la campaña. El Frente Amplio en realidad está un poco apagado, un poco con la competencia interna por la presidencia, donde se mezclan discursos sobre la LUC con discursos sobre la elección interna para la presidencia del Frente Amplio o para la plenaria del Frente Amplio. Y por otro lado, del lado social han aparecido la Comisión por Referéndum, pero todavía no aparece una campaña con el mismo nivel de estructuración que se ve del oficialismo, sin dejar de lado la diferencia de recursos de todo tipo que tiene, incluso de difusión que tiene el oficialismo respecto a la oposición, ¿no?
Bien, Botinelli, dos preguntas vinculadas con aspectos que ha mencionado en esta respuesta. La primera, desde la campaña del sí, o sea, la campaña que se opone a los 135 artículos, se ha hecho mucho hincapié en que esto no es ni a favor ni en contra del gobierno, en una línea bien distinta a la de la campaña del no, sino que hay que discutir los contenidos. Me quedo con ese concepto que usted manejó un par de respuestas atrás cuando dijo: esto no es un simposio que se hace en el paraninfo de la universidad. Se podría, partiendo de la base de ese concepto inicial suyo, pensar que esta estrategia, más allá del Frente Amplio, de todas las organizaciones que están a favor del sí, puede de repente no alinearse con lo más conveniente.
Bueno, cada cual sabe lo que hace. El problema es mientras el presidente tenga el nivel de aprobación que tiene, y entre los propios Frente Amplistas, plantearlo en términos de sí o no al presidente es riesgoso, ¿no? Pero también el tema es que, por ejemplo, nuestras encuestas detectan con mucha claridad que, así como seguridad pública es un área fuerte del gobierno, incluso la imagen del presidente, que eso es subjetivo, no necesariamente es la valoración de tema más tema, de promedio de la valoración de temas, sino que se ha construido una figura en torno al presidente que genera una mayoritariamente una aprobación. Pero por otro lado hay grandes debilidades, es decir, cuando se habla de la postura en materia de aumento de precios, inflación, en materia de ingreso a los hogares, ya sea sueldos, y mucho más grave que sueldos, es los ingresos de la gente que trabaja por cuenta propia, trabajadores independientes o los que tienen pequeños o medianos comercios o empresas o talleres o lo que fuere, ahí hay una gran debilidad del gobierno, en precios y la visión sobre la situación de la pobreza. Entonces, bueno, así como el gobierno en general parte de la imagen del presidente o de la seguridad pública como elementos favorables, aquí aparecen elementos que no son nada favorables al oficialismo y que, bueno, no aparecen muy articulados en la LUC, sino que es, digamos, la visión de una gestión global del gobierno. Y la LUC, claramente hay un punto débil que lo detectó el oficialismo, ha trascendido en los medios de comunicación, que ha manejado muy mal el tema combustible. Uh-huh. El tema combustible cuando vinculando a la LUC manejaron, no tiene que decir que la LUC determinó eso, sino que la forma que aplicaron la paridad de precio de importación, como es el nombre técnico, que hicieron tres aumentos de combustible en dos meses, que bueno, entre otras cosas, se considera que fue uno de los elementos que ayudó mucho al empuje final para la obtención de las adhesiones al referéndum. Y bueno, el tema combustible sigue siendo el punto más delicado, que más enojos provoca, y que el gobierno además lo ha manejado de una manera algo contradictoria, en la medida que, por un lado, esto es una determinación, se puede decir, científica, lo que debe ser el precio, y por otro lado, como el CAP tiene recursos, vamos a esperar varios meses sin mover el precio de los combustibles hasta que pase el referéndum.
¿Cómo lo lees? ¿Siente que esta decisión de no aumentar los precios, más allá de la recomendación de la Orsea, responde a estos intereses en relación al referéndum?
Bueno, está no digo explícitamente dicho, pero está muy claro, ¿no? Además, parece una actitud lógica de que hubo un error grande, se equivocaron, parece una actitud un poco altanera, de se consideraba que el referéndum iba al más absoluto fracaso y que no importaba lo que se iba a hacer. Y bueno, después de lo que eso significó, un asumir lo que era el error y corregirlo. Hay que tener en cuenta que este es un gobierno que en materia de comunicación, en materia de propaganda, en materia de incidencia sobre la opinión pública, es altamente eficiente y rápidamente ajusta el camino para posicionarse bien ante la opinión pública, ¿no?
Uh-huh. Y en la misma línea, Bottinelli, ¿cómo piensa que puede caer en este contexto de campaña la discusión que empieza a recorrer ya posiciones avanzadas rumbo a la consideración parlamentaria de lo que será una propuesta de reforma previsional?
Bueno, da la impresión que este es un segundo punto que no favorece al oficialismo. Una reforma provisional en principio que genera inseguridad, ¿no? Temores de la gente. Después vendrá si es mejor, peor, hace sustentable el sistema, no lo hace sustentable. Esto, digamos, ya cuando se entre al discurso más de contenidos de la reforma. Muchos dentro del oficialismo consideran que fue un gran error haber lanzado la discusión de seguridad social ante el referéndum, que consideran que fue innecesaria, algo así como yo lo ubicaría en el mismo manejo que hicieron del tema combustibles a mediados de año, como considerar que había una fuerza al gobierno que iba más allá de lo que pudiera pasar. Y efectivamente, la reforma de la seguridad social, hay que esperar que lo que pase, pero así como creo que la oposición debería insistir en algunos temas más de fondo que sobre los 135 artículos como si fuera un examen en facultad, el oficialismo entre combustibles y seguridad social se posiciona en un terreno endeble para él, ¿no?
Bien, Bottinelli, antes de hacer una pausa y volver para abordar otro nudo fundamental de esta cuestión, ¿no? Si tenemos que hablar de derogación, de anulación, pero sin adelantarlo, yo le quisiera hacer una pregunta para cerrar este primer bloque. Usted ha hablado muchas veces, lo hizo en la última entrevista con este programa y lo acaba de hacer recién, del vínculo del gobierno y los medios y el manejo de la agenda. ¿Qué opinión tiene en todo caso, qué importancia le da a esta iniciativa de presidencia de hacer talleres nada menos que a cargo del prosecretario Rodrigo Ferrés, un hombre a cargo de la redacción del entonces proyecto de ley de urgente consideración sobre la LUC, que ya es ley vigente, y para periodistas?
Bueno, a ver, primero, yo tengo una posición que genera polémicas sobre cuál es el papel del presidente de la República en relación a un acto electoral. Nuestra posición es que una vez que se convoque, en este momento el presidente está perfectamente habilitado, pues todavía no hay referéndum. Lo que hay es un recurso que se está procesando. Pero una vez que se convoque el referéndum, nosotros entendemos que le entra la prohibición constitucional. Esto es, digamos, lo formal. En materia de contenido hay una discusión, porque efectivamente es una ley que afecta al gobierno y se dice, bueno, un gobierno tiene derecho a actuar. La tradición uruguaya, lo vimos en todos los plebiscitos y referéndums que ha habido, autónomos, digo, cuando es no está mezclado con elecciones, del 85 a la fecha, que los presidentes y las presidencias de la República han tenido una actitud prescindente, diciendo, bueno, esto ahí no debemos intervenir. Este taller no me parece nada mal si dijera, bueno, acá se va a explicar y van a participar los actores que han estado en la elaboración de la ley de urgente consideración, que hay, digamos, bueno, senadores, diputados, técnicos que han estado a favor y que están en contra, ¿no? Y de alguna manera se exponen los argumentos de por qué se está a favor y por qué se está en contra, ¿no? Que nos parece que la actitud de la Presidencia de la República, si pretende ser informativa, debería ser esa, ¿no? Brindar todo el contexto de por algo hay una controversia, por algo hay un número de cerca de 800.000 personas, que no es poco, diciendo que esta ley quieren que se tire abajo, ¿no? Sí. Y por lo tanto los dos tipos de argumentos deberían estar en un taller, ¿no?
Y quizá quepa preguntarse si debe ser un organismo con las características de la Presidencia de la República el que, aún yendo al esquema que usted plantea, impulse una actividad de ese tipo.
No es la tradición uruguaya, digamos, ¿no?
Bien. Botinelli, ahora sí, lo invitamos a hacer una breve pausa para luego seguir abordando otros temas.
Podés escuchar. Busca nuestros contenidos en las cuentas de M24, en Facebook y Spotify, y en la web m24.com.uy.
Noviembre de superdescuentos en El Dorado. Del 4 al 21 llegan ofertas con hasta el 70% de descuento en la segunda unidad. No te pierdas oportunidades como estas. Hamburguesa Hambri por 2 unidades, comprando 2 cada una a tan solo 68 pesos con 72. Pulpa de tomate Pontevedra concentrada, 1030 gramos, comprando 2 unidades cada una, 62 pesos con 25. Harina Suprema 4 ceros, 1 kilo, comprando 2 unidades cada una, 32 pesos. Aceitunas verdes emigrante en rodajas o con carozo, 200 gramos, comprando 2 unidades cada una, 45 pesos con 43. Arroz Blue Panna Parboy, 1 kilo, comprando 2 unidades cada una, 48 pesos con 67. El Dorado, siempre cerca.
Dentro de no tanto tiempo volveremos a vivir como queremos. Mientras, sigamos cuidándonos. Macromercado, 30 años comprando más y pagando menos.
Tiempo de seguir adelante con Mejor Hablar con contenido.
Podés escuchar nuestros contenidos en las redes de M24 y en la web m24.com.uy. También en Spotify y YouTube. M24 Radio.
Avanza el Mejor Hablar de esta mañana. Estamos en M24 en plena entrevista central con el politólogo Oscar Botinelli, presidente de Factum. Botinelli, usted el 12 de septiembre publicó una columna en El Observador titulada Entre la derogación y la anulación, donde trata los efectos que, digamos, podría generar el triunfo de la opción del sí, y justamente introduce esa distinción conceptual, ¿no? Derogar, anular. En el marco de una discusión que ya se venía planteando, por ejemplo, durante el último llamado a sala del que participó, en este caso en calidad de ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo textualmente, de derogarse los 135 artículos de la LUC, se liberarían presos, ¿no? Y a partir de esas afirmaciones, otros actores políticos hicieron consideraciones vinculadas a los alcances de un eventual triunfo del sí. Por ejemplo, el diputado nacionalista del herrerismo, Juan Martín Rodríguez, hizo una puntualización aquí en Mejor Mejor Hablar, con respecto a lo que Heber había iniciado acerca de la seguridad, que le invitamos a escuchar como disparador de lo que viene.
La derogación de un artículo, de un delito, o de un agravamiento eventualmente, o de un nuevo, de una nueva figura delictiva, implicaría, como tal también lo establece el propio artículo 15 del Código Penal, que aquellos delitos nuevos o que fueron creados a partir de la ley de urgente consideración, en caso de ser derogados, implicaría inmediatamente la anulación, la derogación del delito. Entonces, si no existe el delito, mal podría un individuo estar privado de libertad por un delito que no existe.
Da la impresión de que Rodríguez interpreta que justamente el triunfo del sí tendría, por lo menos en esa materia penal, efecto retroactivo. ¿Qué posición tiene usted con respecto a este tema que se está planteando? Quizá no con toda la fuerza aún, pero que empieza a discutirse en algunos ámbitos.
Bueno, no, acá hay que hacer una distinción muy clara. Si se deroga, para explicar primero, derogar quiere decir que la ley desaparece, vamos a hablar en términos criollos, desde el momento en que es votada negativamente hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, si el referéndum es el 27 de marzo, bueno, la ley deja tener efecto el 27 de marzo hacia adelante. La anulación quiere decir la ley no existió. Todo lo que ocurrió antes se da por no ocurrido, digamos. ¿Correcto? Pero en materia penal no. Toda ley que en materia penal beneficie al acusado, condenado, sentenciado, procesado, se aplica la retroactividad. Uh-huh. Es decir, si se elimina un delito, en Uruguay, por ejemplo, ocurrió en pleno periodo militar, que era delito la compra-venta de moneda extranjera. Comprar y vender dólares es delito. Gente presa por intermediar en la compra-venta de dólares. Un buen día se deroga, todo el mundo libre porque ya no es delito. ¿Correcto? Lo mismo si se rebajan penas. En cambio, si se aumentan penas o se crean delitos, si se aumentan penas, el aumento pena no se aplica al que ya fue acusado, ¿no? Es decir, es retroactivo solo en beneficio de la parte, digamos, presuntamente delictiva, no en su contra. Por lo tanto, es distinta la discusión del tema penal que en lo demás.
Bien.
En lo penal, si la ley cae, beneficia al que se fue perjudicado por algo que hubiera penalmente surgido de la ley, ¿no?
Bien, entonces, en esta instancia en concreto, ¿de qué es correcto hablar? ¿De derogación o anulación?
Bueno, hay una teoría que está más hecha en una lectura jurídico de derecho administrativo, que considera que corresponde derogar por lo que es el acto perfecto, etcétera, etcétera. Nosotros lo hacemos más desde un ángulo de lo que es la teoría del derecho constitucional. Nos basamos mucho en la concepción del doctor Alberto Pérez Pérez cuando se aprobó la reforma en el año 67, que decía claramente, acá lo que se estableció es la provisoriedad de la vigencia de la ley, porque está sujeta a un recurso. Cuando se recurre a algo es para anular algo, ¿no? No se recurre para que en el futuro las cosas sean distintas. Uh-huh. Y mucho más cuando hay actos que una vez que se realizaron, si no se anulan, quedaron. Por ejemplo, una ley de amnistía, que era la discusión que hubo con la ley de caducidad, si se anula, si se vota en contra y se considera que se derogó y el efecto es después del referéndum, la amnistía ya ocurrió. Y una vez que ocurrió, ya está dada, ¿no? Son esos actos que una vez que ocurren, ya existió. En cambio, la anulación diría, no, esa amnistía no hubo, se va para atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, la diferencia es muy clara y sobre todo, la idea, el concepto básico es que vaciaría de sentido un referéndum si se dice esto solo se va a aplicarlo para lo que no se haya aplicado desde que se sancionó la ley hasta el día del referéndum. Estamos hablando casi dos años. Entonces se vacía mucho. En realidad yo creo que uno de los elementos prácticos que tiene que es el tema de la estructura de ANEP. Porque si la ley se deroga, se considera que se deroga, quiere decir que cae la actual estructura de ANEP, pero no revive la anterior, queda un vacío. En cambio, si se anula, vuelve a tener vigencia la estructura que hubo con los consejos primaria, secundaria, UTU, formación docente y con representación docente que hubo hasta el momento que entró a regir la ley de urgente consideración, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta es una discusión que sería bueno que se hubiera zanjado mucho antes. No es bueno que se esté sobrecaliente. Precisamente la ley reglamentaria omitió este tema en el año 89 porque era discutir justo en medio de qué iba a pasar con la ley de caducidad. Era sano que esto se hubiera discutido en su momento, y bueno, se discutirá después si triunfa el sí, y si no triunfa el sí, la discusión sería bueno que se plantee para una eventualidad futura, ¿no?
En ese referéndum Botinelli de 1989, las papeletas decían o empezaban estableciendo, en el caso de la papeleta verde, voto por dejar sin efecto, bien grande el dejar sin efecto, los artículos tales, y la otra decía, la amarilla, voto por confirmar los artículos tales.
Sí, lo que pasa es que después ya vino, claro, eso fue una decisión neutra que tomó la Corte Electoral para evitar la polémica, ¿no? Uh-huh. Dejar sin efecto no quiere decir cuándo.
Claro.
Y ahora ya la ley establece que se dice sí o no al recurso de referéndum. Ajá. Y no se habla de cómo se interpreta los efectos. Ahora, no sé si son estas más preguntas, pues yo quisiera agregar algo que me quedó colgado.
Sí, adelante.
Cuando vino el corte de publicidad, y me quedo colgado, pues yo no lo tenía en la cabeza. Estamos hablando de las campañas. Y a veces no se comprende, creo que del lado del gobierno lo tienen muy claro, que el oficialismo necesita pasar de lo que tuvo en el balotaje, ir más arriba de eso, ¿no? Y por supuesto afirmar todo lo dudoso que tiene de su lado. Pero la oposición tiene que estar por encima de lo que estuvo en septiembre del año pasado o en octubre del otro año, e incluso por encima de lo que tuvo en el balotaje. Y ese segmento electorado no es un electorado que haya votado al Frente Amplio o a la izquierda. Entonces, hay gente que puede haber votado, sobre todo la más dudosa, al Partido Colorado, el voto a Talvi, un segmento del voto a Talvi, a Cabildo Abierto, son los dos elementos más débiles que tiene el oficialismo, una porción del electorado Colorado, una porción del electorado de Cabildo Abierto. Y por lo tanto tener mucho cuidado en la temática que se habla, porque hay una temática muy cara, muy querida por la izquierda, que no llega a esos sectores, incluso algunos puede provocar hasta rechazos, y que debe enfocarse muy bien en qué está en juego y cuál es la cabeza de esa gente que es necesario para la oposición se le vuelque en contra de la ley.
¿Cuáles son las temáticas caras para la izquierda que no le llegan a esos sectores?
Bueno, yo diría que en general hay los temas, esto va a quedar políticamente incorrecto lo que digo para mucha gente, todos los temas ligados a género, equidad e incluso algo de derechos humanos, no necesariamente es lo que motiva a esa otra gente. A la gente, digamos, el electorado que decide, ¿no? El que ya no tiene una decisión tomada antes. Y ahí, en cambio, uno ve que los temas de modelo económico, de Estado, de modelo país, el tema de si el Estado es protector o no es protector, eso tiene mucho más influencia. Por eso el tema de los combustibles, por ejemplo. Por eso el tema de la seguridad social, ¿no? Y muchos los temas que golpean directamente al hogar, y mucho más en un momento donde se viene sufriendo o se ha sufrido lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Entonces, digo, la sintonía con esa parte del electorado es muy importante. El gobierno lo ha buscado por el lado que se siente fuerte, que es la seguridad pública, y ahí todo dependerá cómo evolucione la percepción de la seguridad pública de aquí a marzo. Una cosa la percepción en pandemia, otra la percepción en un estado de más normalidad, ¿no? Entonces, lo claro es que hay un electorado al cual unos y otros tienen que dirigirse, que no son ni los fanáticos que aplauden al presidente y agreden a la oposición, ni esa oposición dura, terminante, que descalifica al oficialismo. Esos son los que ya se sabe que va a votar. Y eso es lo que decide los que están en el medio, ¿no?
Claro.
Cuando al comienzo de la entrevista analizó la campaña por el no, habló del Partido Nacional y el Partido Colorado compartiendo en parte cierta estrategia. No mencionamos, o por lo menos no profundizamos en el rol del otro gran socio de la coalición, que es Cabildo Abierto, que dicho sea de paso, y esto lo agrego, en paralelo sigue adelante con iniciativas parlamentarias que incluso generan discusión al interior del oficialismo. Un ejemplo es este proyecto de ley que plantea la prisión domiciliaria para personas de más de 65 años. Que beneficiaría dentro de ese colectivo a violadores de derechos humanos que están privados de libertad en este momento. ¿Qué rol le asigna a Cabildo Abierto y cómo cree que estas discusiones pueden interferir, si es que interfieren en la campaña?
Sí, bueno, hay tres temas que están planteados en este momento en discusión que crea alguna rispidez dentro del oficialismo. Este que tú mencionaste, la ley forestal, que está en el Senado después de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, sí. Y un proyecto que todavía no ha sido aprobado en ninguna Cámara, creo que está en la etapa final del trabajo en comisión en la Cámara de Diputados, que es la ley sobre nivel de tasas de interés en los préstamos a las personas, sí. Y el endeudamiento de las familias, ¿no? Y son tres temas que impulsa Cabildo Abierto, que dividen o crean fricciones dentro del oficialismo. En un caso, el caso de 65 años, claramente Cabildo no solo tiene fricciones con el resto del oficialismo, sino claramente enfrentado con el Frente Amplio. En otro tema aparece muy cerca las posturas de Cabildo y el Frente Amplio y el resto del oficialismo del otro lado. Y el tema este que se puede llamar tasas de interés, alguno le habla de usura, uh-huh. Todavía no es clara las posturas de los distintos partidos. Es decir, el tema que Cabildo tiene concepciones ideológicas en los distintos temas que no necesariamente coinciden con los de todo el oficialismo, incluso el tema combustible, no solo Cabildo, sino también el Partido Colorado, fueron decisivos a la hora de que no se aprobara la desmonopolización de ANCAP, que era la idea inicial de la presidencia de la República o del Partido Nacional. En cuanto a la LUC, sí, Cabildo ha hecho campaña en las recorridas que hacen General Manini Ríos, ministros, senadores, diputados por todo el país, pero no está apareciendo en forma pública en la defensa total de, por ejemplo, el tema combustible. No, más bien ha sido crítico de la labor de la forma que se aplicó la ley, pero en general sí, ahí hay una especie de, no sé, fisura o debilidad dentro de la coalición multicolor que no da el monolitismo que pretende dar el mensaje que sale de la presidencia, del Partido Nacional e incluso del Partido Colorado, ¿no?
Uh-huh. Botinelli, ya sobre el cierre de la entrevista, le pedimos un breve comentario acerca de la campaña interna de cara a las elecciones del Frente Amplio. ¿Cómo la está viendo? ¿Qué podemos destacar al respecto?
Bueno, digamos, yo creo que los candidatos han tratado de hacer una campaña en que en parte fuera interna y en parte externa hacia la LUC. Uh-huh. Yo creo que bueno, los calendarios o cronogramas son así. Coincidió el tema del referéndum con la elección interna del Frente Amplio. Nos da la impresión que no fue lo más adecuado, porque impide de que aquí hasta dentro de un mes o un poquito menos el Frente Amplio ponga toda la carne en el asador en el referéndum, porque de alguna manera cada campaña trata de marcar su propio perfil, y en una elección es así, si no ¿para qué hay varios candidatos y si van a ser todos iguales, de la misma altura, el mismo pelo y van a decir lo mismo, ¿no? Entonces uh-huh. cada cual tiene un énfasis distinto, personal o conceptual. Y eso, bueno, no deja de ser un elemento que hace que la carne esté un poco marcándose en el asador, pero no puesta a fuego completo, ¿no?
A fuego vivo. Óscar Bottinelli, politólogo, presidente de Factum, muchas gracias por estar en Mejor Hablar nuevamente.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
97.9 FM Montevideo.
102.5 FM Maldonado.
Escucha distinto.